Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Qué gusto que siga con nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara en este espacio Cosa Pública 2.0, donde presentamos con mucho gusto toda una selección de los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Hoy es, en este 30 de agosto, se conmemora desde hace años por mandato de la ONU el Día Internacional de la Desaparición Forzada, y de verdad yo estoy muy impresionado de la cantidad de información que has acumulado, no solo aquí en Jalisco, sino en el país, también evidentemente en el mundo, pero especialmente en el país, lo que confirma que México es en este momento, creo que se puede afirmar, el país con más gravedad, con una crisis mayor en el tema de desaparición forzada. Vamos a tratar de presentarle un resumen lo más detallado posible. Hay mucha información que recogemos de distintos colegas, de analistas, ejercicios de reflexión en el que presentan un panorama, me parece que es mucho más grave de lo que habitualmente vemos con caso, de tal manera que le vamos a presentar el panorama tanto de Jalisco, las movilizaciones nacionales, pronunciamiento de la Organización de Naciones Unidas, el Comité contra la Desaparición Forzada y Derechos Humanos también, y en este contexto también vamos a tener una entrevista a la segunda parte del programa con Paris Martínez, periodista Animal Político, quien forma parte de un equipo de reporteros que analizó una base de datos muy importante, ya lo escucharemos, en la que se confirma que en México no solamente hay desapariciones forzadas, sino también ejecuciones extrajudiciales. De un universo de más de 60.000 casos, lograron identificar al menos 1.500 casos, más de 1.500 casos confirmados, donde fuerzas estatales, ya sean soldados, marinos, guardias nacionales u otras fuerzas de seguridad, han ejecutado extrajudicialmente, han desaparecido de manera forzada a miles de mexicanos. Le vamos a presentar esa información. Y también, pues, en el campo electoral hay novedades. Ya está la carta, el resultado del Frente Amplio por México, y es, como se esperaba, Xóchitl Gálvez, aunque no por mucha diferencia, pero ya oficialmente Xóchitl Gálvez es la candidata de la oposición integrada por el PAN, por el PRI, el PRD, y evidentemente impulsada por los empresarios. Le vamos a dar a conocer los detalles precisos de este documento, de los ejercicios de encuestas y ponderación que hicieron desde el frente opositor, y también, pues, la respuesta de Enrique Alfaro, muy dura, a Dante Delgado, tras dar a conocer la carta de ayer. Es el menú de temas que tenemos en esta tarde para usted. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, a un lado aquí en el micrófono, Alejandro Coronado en la asistencia de producción, y Emanuel Candelas desde controles. Jesús, ¿qué tal?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta hora de Cosa Pública 2.0, y por supuesto el día de hoy estamos caminando también simbólicamente de lado con la solidaridad de las miles de víctimas de desaparición forzada en este día, que ha habido marchas no solo en México, también en Argentina, en Chile. Se estaba recordando justo bien el 50 aniversario de ese terrible golpe de Estado en 1973, marchas también, por supuesto, en diferentes ciudades de México a lo largo de esta semana, y por supuesto el día de hoy le vamos a tratar de sintetizar toda esta enorme información, y recordando que acá también tuvimos una marcha esta mañana. Decenas de personas se congregaron en torno a la glorieta de las y los desaparecidos y realizaron una marcha. Pero vamos a partir con el panorama general, digamos, de lo que son las cifras que dan cuenta de esta terrible realidad en Jalisco y en México.
El exrector de la Universidad de Guadalajara, Víctor González Romero, desde hace más de año y medio se ha dedicado a analizar de manera cotidiana las cifras que presentan las instancias oficiales, en concreto la Comisión Estatal de Búsqueda, pero contrastado con los registros oficiales, tanto el estatal como el nacional, y presenta el siguiente recuento en una serie de tweets que presentó en sus redes sociales. Dice Víctor González Romero que en promedio cada día se reportan en Jalisco más de 15 personas desaparecidas, de las cuales solamente 9 serán localizadas. Además, de cada 100 personas desaparecidas que se localizan en Jalisco, 85 son con vida y 15 sin vida, mientras que a nivel nacional 93 son con vida y 7 sin vida. ¿Ve usted la desproporción? El doble de personas localizadas sin vida en Jalisco comparado con la estadística nacional.
Otro dato es que se localizan menos desaparecidos acá en Jalisco. Por cada 100 personas que desaparecen en nuestra entidad se localizan 37, mientras que a nivel nacional se localizan 62, datos del Registro Nacional al 29 de agosto. Y también señala que de 22,688 personas han sido hasta ahora reportadas como desaparecidas en el actual gobierno de Jalisco. Esto representa 13.1 personas que desaparecen cada día en el gobierno de Enrique Alfaro. De ellas, 12.032 han sido localizadas con vida, 2.211 sin vida, y este es el detalle, 8.445 permanecen sin ser localizadas en el actual gobierno estatal.
Pero otra vez el contraste: a nivel nacional, de cada 100 personas desaparecidas se encuentran a 62, es decir, casi a 2 de cada 3. En tanto, en Jalisco solamente a 37, es decir, una de cada 3 personas. Es el doble de personas que se localizan en escala federal que lo que se hace aquí en Jalisco. Y este dato me parece muy importante porque el gobierno de Jalisco dice que si hay más cifras, si hay más fosas clandestinas, es porque los están buscando. Esta estadística lo contradice. Y también termina esta información de Víctor González Romero que Jalisco dejó de reportar desaparecidos a la base de datos nacional en marzo de 2022, sin embargo a la fecha sigue siendo la entidad con más personas desaparecidas que no han sido localizadas. En tanto, el diario Mural presenta como su nota principal de portada que solamente en estos 5 años del actual gobierno de Enrique Alfaro se tienen más de 58% más de desaparecidos en el estado. A este Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, Jalisco llega como primer lugar nacional en desapariciones y con 58% de las víctimas registradas en los últimos 5 años, pese a tener una fiscalía especial, una ley en materia y observaciones de la ONU. De entrada, la entidad no ha cumplido con la publicación del Registro Estatal de Personas Desaparecidas, una disposición de ley que ayudaría a tener información clara sobre la dimensión de esta crisis.
Ha incumplido el gobierno estatal en publicar ese registro, pero lo que sí publicó el gobierno de Enrique Alfaro es el Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición, el polémico SISOVID, una plataforma que tiene un subregistro, según ha señalado el Comité Universitario de Análisis en Materia de Desaparición de Personas. Según esta plataforma, fíjense, Jalisco registraba hasta julio 14.078 víctimas de desaparición, pero solo entre 2019 y 2023, es el periodo de gobierno de Alfaro, se hicieron en esos años el 58% de las denuncias, imagínense, y reportes de la Comisión de Búsqueda, es decir, 8.228 desaparecidos en el gobierno de Enrique Alfaro.
La evolución de la crisis se puede apreciar en el surgimiento de colectivos de familiares de víctimas de desaparición. El primero de ellos fue Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos de Jalisco en 2013, cuando comenzaba el gobierno de Aristóteles Sandoval. De hecho, me parece, por lo menos las primeras actividades públicas de doña Guadalupe Aguilar, madre de Jaime Aguilar, perdón, de Jaime Arana Aguilar, desaparecido en enero de 2011, las actividades de doña Guadalupe Aguilar empezaron antes todavía en los gobiernos de Emilio González Márquez y de Felipe Calderón. Bueno, seguimos con la nota de Mural. Para ese año 2013, las víctimas de desapariciones en Jalisco no rebasaban las 2.000 víctimas y ya se consideraba un grave problema atender, y las familias integradas a ese colectivo y al segundo, que surgió, que fue Por Amor a Ellos, comenzaban a realizar marchas y a señalar las fallas en las búsquedas.
Esas quejas son las que derivaron en la creación de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, puesta en marcha el 30 de agosto del 2017. 160 funcionarios se encargarían, supuestamente, de investigar a las cerca de 3.000 desapariciones que se reportaban en ese momento, para mejorar la localización de las personas, buscar patrones entre cada caso y generar una búsqueda estratégica. El 24 de abril de 2018 se creó la Comisión de Búsqueda de Jalisco.
En 2018, al finalizar el gobierno de Aristóteles Sandoval, Jalisco ya rebasaba las 6.000 víctimas y desde entonces en la entidad desaparecen más de 2.000 personas al año. Ya en la gestión del Faro, ni la Fiscalía Especial ni la Comisión de Búsqueda cumplieron su objetivo. Siguieron las quejas de cambios constantes de ministerios públicos, ausencia de avances en la investigación y nulas explicaciones a las familias sobre el motivo de desaparición, quién estaba detrás de estas y dónde estaban las víctimas.
Recuerda que le comentamos que al principio del gobierno de Aristóteles Sandoval había dos colectivos de familias Familiares de Desaparecidos, FUNDEC, y Por Amor a Ellos. Pues a la fecha ya suman alrededor de 25 colectivos que hay en Jalisco. Varios de ellos hacen una búsqueda en campo por su cuenta, han registrado desapariciones múltiples, fosas con decenas de víctimas segmentadas y un discurso del gobierno del estado que minimiza la crisis.
25 colectivos, no solamente en zona metropolitana de Guadalajara, sino en muchos, muchos municipios del país. Vamos a la línea telefónica para agradecer enormemente a nuestra compañera y amiga Celia Niño que nos pase este reporte de la manifestación que distintos colectivos hicieron esta mañana, justamente en este Día Internacional en contra de la desaparición forzada o de las víctimas de desaparición forzada, de la Glorieta de los Niños Héroes al centro de la ciudad. Celia, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Jesús, Rubén, muchísimas gracias. Es un placer para mí colaborar con su espacio. Pues el Día Internacional por las víctimas de desaparición forzada, conmemorado justamente este 30 de agosto, cientos de familiares de personas desaparecidas en Jalisco salieron a manifestarse porque consideran que por acción u omisión, las más de 14,000 personas desaparecidas en la entidad son víctimas de desaparición forzada, como lo dijo Liliana Mesa. Ella es presidenta del colectivo Luz de Esperanza y como no tenemos preparado el audio, me disculpo por ello, me voy a permitir leer textualmente lo que dijo. Todas son desapariciones forzadas en Jalisco. Vivimos un narcoestado. Estamos secuestrados por el narco y el gobierno ahora sí pide que, dice, ahora sí que de la mano de ellos, pues también nos revictimizan. Necesitamos sumarnos todos los ciudadanos, no solo los colectivos de desaparecidos, sino todos los colectivos y colectivas de todas índoles. Necesitamos el apoyo de todos para que esto pueda cambiar. Es lo que dijo la presidenta de este colectivo. Y les informo también que en esta manifestación pues también se realiza porque exigen que las y los que falten sean localizados con vida, que se hagan búsquedas inmediatas y sobre todo que haya justicia en los casos de los que hasta ahora pues solo han encontrado impunidad y revictimización. También la manifestación es para exigir a las autoridades de los tres niveles de gobierno que dejen sus polémicas electoreras y que se aboquen a la tarea de contener esta crisis de desapariciones en todo el país y de la que Jalisco es el primer lugar nacional, y también para apelar a la sensibilización y empatía de la sociedad en general. Esto último lo pidió la señora María de los Ángeles Carrillo, quien busca a su hijo Brian Eduardo, desaparecido en Teocaltiche desde 2020. En el momento de su desaparición, nos comentó la señora María de los Ángeles que el gobernador se comprometió con ella a darle celeridad al caso, a buscarlo y a tenerle novedades. Sin embargo, cuenta que nunca ocurrió esto y que ahora, a 3 años de la desaparición de su hijo, pues el gobernador de plano ya ni siquiera le da la cara ni a ella ni al resto de madres y padres, hermanos, tíos y abuelos que salen a buscar a los que faltan. Esta protesta fue pacífica. Integrantes de diversos colectivos se congregaron en la renombrada Glorieta de las y los Desaparecidos. El contingente caminó por Avenida Chapultepec, luego tomaron Hidalgo y ahí hasta el Palacio de Gobierno. Hay que decir que en este trayecto cayó una lluvia tupida que no mermó en ningún momento los ánimos de quienes estaban ahí protestando por justicia y por la localización con vida. Por supuesto que en el Palacio de Gobierno nadie los atendió, pero sí pronunciaron unos discursos con el tono de visibilizar estas tragedias que implica la desaparición de personas y pues la rabia que da la inacción de los gobiernos. A los colectivos de familiares de búsqueda de personas desaparecidas se sumaron algunos otros, como el de Memoria del 5 de junio, y también hubo participación de la Federación de Estudiantes Universitarios. En esta misma jornada de protesta se prevé que en la tarde, alrededor de las 18 horas, se realice una misa en memoria de las personas desaparecidas y también pues lanzar el mensaje de hartazgo ante lo que consideran es una realidad de terror insostenible, que tan solo en lo que va del sexenio de Enrique Alfaro pues se han acumulado más de 6,000 personas sin localizar. Hay que decir que hay una disparidad en las cifras, lo que reconoce la autoridad son 14,078, lo que los colectivos tienen contado, dicen que son más de 18,000 personas y prácticamente un 60% de estas habrían sido desaparecidas en el sexenio actual de Enrique Alfaro, un sexenio al que, por cierto, todavía le queda un año y pues lo que decían en esta manifestación es que no se ve voluntad ni intención de la actual administración, no solo de cambiar las cosas, sino de hacer justicia y de sobre todo garantizar las medidas necesarias para contener esta terrible crisis de desapariciones. Es lo que ocurrió esta mañana en esta manifestación. Y pues bueno, bien dices, ahí en Jalisco 25 colectivos, nos decía la señora Liliana Mesa del colectivo Luz de Esperanza, que tan solo en su colectivo se suman al día unas 10 personas que también están iniciando esta tortuosa camino en la localización de sus seres queridos, que lamentablemente tiene más avances los colectivos que las autoridades, que se supone tendrían que estar capacitadas para ello, pero que lo cierto es, tal como sale hoy en algunas notas de prensa local e internacional, perdón, y nacional, pues que ni siquiera deja tú la capacitación, ni siquiera hay la cantidad necesaria de personas especializadas en la búsqueda para encontrar a todas y todos los que hacen falta. Así que, pues, grandes pendientes todavía en la materia, y sirva este día para recordar estas causas de las que las autoridades parecen que se están olvidando ahora que se aproximan los tejes y manejes electorales.
Exactamente, así bien lo dices. Se le entretenida la clase política, la clase gobernante, entretenido el gobernador Enrique Alfaro, más entretenido en responderle a Dante Delgado que en responderle a las familias de personas que buscan a sus desaparecidos, como nos pasabas en el reporte, ya ni siquiera los atiende. Muy desesperanzador, muy indignante cómo están cerrando el gobierno de Enrique Alfaro y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ante esta crisis. Solo dos preguntas, Celia, como cuántas personas participaron y la misa que anuncias a las 6 de la tarde, ¿dónde se va a llevar a cabo?
La misa a la que también han convocado será ahí mismo en la Glorieta de las y los Desaparecidos, este sitio que ha sido pues ya referente para el encuentro de estos familiares que se sostienen mutuamente. Uh-huh. Y en la manifestación de esta mañana no hemos tenido cifra oficial, pero calculamos las y los reporteros que estuvimos en el sitio que había alrededor de 200 personas que estaban pues caminando, la mayoría vestidos de blanco y con consignas que llamaban la atención, sobre todo haciendo hincapié en esto, que no iban a votar hasta que no hubiera solución a la crisis de desaparición.
Así es. Muchas gracias, Celia Niño, por este reporte tan completo que nos compartes.
Gracias a ustedes y nos quedamos a la orden.
Gracias, muy amable. Gracias. Celia Niño, bueno, pues ahí tiene usted todo este reporte tan completo y mucha más información. Vamos a la pausa y regresamos para compartirla.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0, estamos transmitiendo en este 30 de agosto, tratando de compartirle la mayor parte de la información que podamos. Es imposible porque se acumuló demasiada en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, y como lo sabemos, México es quizás el epicentro de esta crisis a nivel internacional en este momento, con más de 110 mil desaparecidos, por más que haya una intención de los gobiernos, como ya lo hemos platicado en las últimas semanas, una intención deliberada de desaparecer los desaparecidos, una práctica que aparentemente otros gobiernos estatales y el gobierno federal aprendieron al gobierno de Jalisco, lamentablemente. Vamos a más información. El Diario Mural presenta un trabajo interesante en el que llama a reflexionar a cuatro personas, todas ellas involucradas, una de manera directa, el señor Héctor Flores, que tiene un hijo desaparecido, y otros especialistas. En Jalisco hay más de 14.078 desaparecidos. Esto es la cifra estatal solamente, que está, evidentemente, hay un subregistro importante. Y pregunta, ¿qué hacer? Dice, la crisis de desaparición tiene a Jalisco en primer lugar nacional con 14.078 víctimas. Mural busca especialistas en la materia para ofrecer una perspectiva sobre las causas, el papel de las instituciones y las acciones que son necesarias en la entidad. Es bastante amplio, solamente vamos a leer el extracto de la primera pregunta que les plantean. Dice, ¿cuál consideras que es la causa o causas de que Jalisco sea primer lugar nacional en personas desaparecidas? Ana Carolina Chemiak, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, respondió, podemos destacar la ausencia de reconocer la complejidad y magnitud de la problemática de desaparición de personas en el estado por parte de las autoridades, ha prevalecido la tendencia de minimizar y atenuar la situación mediante el uso de narrativas de éxito, conceptos que no corresponden a la realidad o manipulación de cifras.
Mientras que Jorge Ramírez Plasencia, integrante del Comité Universitario de Análisis sobre Desaparición de Personas acá de la Universidad de Guadalajara, enumeró varias causas. La primera es que el Cártel Jalisco y los demás también aplicaron, digamos, o adoptaron la desaparición de personas como una técnica bastante útil para imponerse a los rivales. La otra es que los gobiernos dejaron que esto ocurriera desde hace mucho tiempo. Y la tercera es que hay fallas estructurales en la Procuración de Justicia.
Anuar García, presidente de México SOS Capítulo Jalisco, dice: en primer lugar, ha habido muchas desapariciones, ha habido muchas fosas clandestinas durante muchos años, y esta administración es la que mayor trabajo ha hecho, incluso con la creación de la Fiscalía para Desaparecidos. Una corrección: la Fiscalía en Personas Desaparecidas arrancó más bien en el periodo anterior de Aristóteles Sandoval, con mayor impulso, y por eso ha encontrado, pero también tiene que ver con el hecho de que los grupos delictivos se dieron cuenta que cuando desaparece alguien, pues prácticamente queda en la impunidad el delito de homicidio.
Por otra parte, Héctor Flores, integrante del colectivo Luz de Esperanza, señaló las causas en la inactividad e inacción de parte de las autoridades de los gobiernos. Dice que no reconocen esto como una crisis y por esto no se trata con una política de contención y tampoco hay investigación.
Y bueno, después les preguntan ante, pues, cómo evidentemente las instancias como la Fiscalía Especial y la Comisión de Búsqueda, el resto de las instituciones están rebasadas sobre este asunto, y finalmente al final les preguntan sobre las posibles soluciones y reiteran esos especialistas, pues, lo que se ha venido señalando también por parte de los colectivos, reiteradamente, entre otras, mayor coordinación, mayores recursos, aplicar las leyes, entre otros tipos de recomendaciones. Vamos a más información, y también los colegas del diario NTR, en concreto Lauro Rodríguez, presenta la nota de portada de este diario, también lo dedica al tema de las desapariciones, y aquí el acento está en la total impunidad. Desde su creación, la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas ha conseguido 3 condenas por el delito de desaparición forzada. En el mismo periodo ha tenido que dejar en libertad a 9 policías acusados de este ilícito por no poder comprobar su participación. Imagínese usted el universo de más de 18,000 personas desaparecidas que reportan los colectivos, y apenas 3 personas condenadas por desaparición forzada. Es la absoluta impunidad.
Señala también y recuerda que oficialmente hay en Jalisco 14,078 personas desaparecidas según los dudosos datos del CISOVID, pero señala que la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas reconoce la existencia de solamente 98 víctimas del delito de desaparición forzada. Imagínense esto, entre 2018 y el 31 de julio de este año, según información que entregó esa dependencia al diario NTR. Apenas 98 víctimas reconocen ellos.
De desaparición forzada, hay que recordar que la desaparición forzada es cuando logra confirmar desde la carpeta de investigación que sí participaron fuerzas estatales, las demás son supuestamente cometidas por particulares. También Jorge Ramírez, integrante de este Comité de Análisis sobre Desaparición de Personas de la Universidad de Guadalajara, dice que la persistencia de este delito es que las autoridades no se atreven a reconocer su existencia, y consideró que es evidente que no hay solamente 98 víctimas de desaparición forzada en Jalisco, pero las autoridades, ya sea por falta de voluntad o incluso por presión del crimen organizado, se niegan a medir de forma correcta la crisis, algo que lamentó, pues sin este paso será complejo hacerle frente.
Yo me pregunto, pues, si es falta de voluntad o presión del crimen, o porque hay participación obviamente en los propios agentes que deben investigar las desapariciones y no se van a investigar a sí mismos. Pero bueno, volviendo a la nota, también señala Jorge Ramírez que la desaparición persiste por 2 motivos: la impunidad y la injerencia del crimen organizado. La impunidad es casi total porque en Jalisco, si bien se ha judicializado 267 elementos de diferentes corporaciones de la policía presuntamente involucrados en la desaparición de una o más personas, solamente hay 119 detenidos.
Información de la Fiscalía que se entregó a NTR por Transparencia reconoce que desde 2018 van apenas 6 sentencias, pero 3 de ellas son absolutorias, lo que provocó la liberación de 9 policías que enfrentaban casos. Refieren que el caso más reciente es el de 6 policías municipales de Sayula que fueron detenidos en mayo de 2020. Y las 6 personas quedaron en libertad este año al tener una sentencia absolutoria. Se les acusaba de la desaparición de una persona de nombre Martín, de 33 años.
Las otras sentencias absolutorias fueron hacia 2 policías de Guadalajara y otro de Mezquitic, mientras que las condenatorias fueron hacia 2 policías de Autlán y 2 de Guadalajara, quienes se le dieron 40 años de prisión, además de 2 policías de Mezquitic condenados a 71 años por desaparición forzada, homicidio y abuso de autoridad.
Es decir, la Fiscalía consiguió castigo para 6 policías, mientras que 9 tuvieron que liberarlos. La autoridad hizo la presión de que que pudieran haber más sentencias condenatorias, pero conseguidas por la Fiscalía Especial. Solo tres, terrible el panorama en impunidad. Y en tanto, los colegas de el portal A Dónde Van los Desaparecidos presentan un trabajo de Efraín Zuck, y en este se refiere a los nuevos epicentros de la desaparición, pero ya en el país. Como en ningún otro sexenio, las personas desaparecen en México. Las cifras oficiales indican que bajo la administración del presidente López Obrador, hasta el pasado 25 de agosto, han desaparecido 44.073 personas, lo que representa el 40% de las 111.000 víctimas reconocidas. A un año de finalizar la administración de López Obrador, se ha superado en casi 10.000 personas el número de desapariciones registradas en el periodo de Enrique Peña Nieto, y se han duplicado los casos ocurridos durante el mandato del panista Felipe Calderón.
Pero también ha ocurrido otro fenómeno, cuenta este reportaje, que es que se ha reacomodado, digamos, el mapa de la tragedia con nuevos epicentros de desaparición de personas. Cuenta, lugares en los que antes se registraban pocas desapariciones y ahora cuentan con centenares de víctimas que son buscados por sus familiares, como ejemplo, citan Zapopan, Guadalajara y Tlajomulco, en el área metropolitana de Guadalajara, que concentran el 8% de los casos ocurridos desde el 1 de diciembre del 2018.
Es el 8% de los casos totales de todo,
sí,
el país.
Todo el país.
Hechos como la desaparición de los cinco jóvenes de Lagos de Moreno el 11 de agosto a unos 200 kilómetros de Guadalajara han generado indignación social. También otro de los epicentros son las alcaldías de Iztapalapa y Gustavo Madero en la Ciudad de México. Destacan entre los lugares que acumulan más casos en este sexenio sin resolver.
Y también hay otros puntos donde más bien la situación continúa igual de grave que en los gobiernos anteriores, como Monterrey, Nuevo León, Culiacán, Sinaloa y Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Bueno, ya les vamos a compartir esta trabajo completo, que es mucho más extenso, que presenta Efraín Zuck en A Dónde Van los Desaparecidos, y también recoge voces de algunos expertos que critican que se aplican las mismas políticas de seguridad y los mismos resultados, es decir, más bien la falta de resultados. Esto dice Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. En tanto, hubo esta movilización en la Ciudad de México. Familiares de víctimas de desaparición, así como organizaciones sociales, se manifestaron este miércoles 30 de agosto en la Ciudad de México en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada.
Ahí hace un recuento de la movilización de integrantes del Movimiento Unificador de Lucha TRIC y del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, que marcharon del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo.
También integrantes del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México reiteraron su exigencia por la pronta localización de sus seres queridos, y asimismo demandaron que el censo del gobierno federal sobre personas desaparecidas no implique una estrategia de disminución intencionada del número registrado de desaparecidos y transparente su metodología e implementación. Es lo que demandó este movimiento. Y también finalmente hay un pronunciamiento de la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas, quien pidió este miércoles a las instituciones de seguridad mexicanas abrir su información para esclarecer las desapariciones del país, que padece una crisis de más de 110.000 personas no localizadas.
Ahí en el comunicado dice: hace un llamado a las instituciones de seguridad e inteligencia para garantizar el acceso a la información que permita esclarecer lo ocurrido, encontrar a los desaparecidos y sancionar a los responsables. También dice: los controles civiles y democráticos sobre los aparatos de seguridad e inteligencia deben asegurarse, más aún cuando hay evidencia de que sus funciones en ocasiones se han desviado. Dichos aparatos deben actuar conforme a la ley y perseguir fines legítimos. Eso lo dijo el representante adjunto en México de Derechos Humanos de la ONU, Jesús Peña.
Vamos a ir a una pausa más y regresamos con la entrevista de esta tarde con Paris Martínez, quien nos presenta un trabajo muy revelador de la situación de cómo están actuando los cuerpos de seguridad cometiendo desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Vamos con este tema después de la pausa.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Sí. Seguimos en Cosa Pública aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por permanecer en sintonía con nosotros y vamos a la línea telefónica con Paris Martínez, un periodista que forma parte de un equipo de mucho más otros reporteros que se dieron la tarea de investigar del universo de homicidios, de desapariciones y de fosas clandestinas que en total superan los 400,000 casos. Bueno, ¿en cuáles casos hay evidencia de que las fuerzas de seguridad están involucradas, las fuerzas de seguridad mexicanas, en casos de desapariciones forzadas y de ejecuciones extrajudiciales? Y como parte de esta serie de reportajes, Paris Martínez publicó hace un par de días el reportaje Desapariciones Forzadas, Asesinatos y Ejecuciones Extrajudiciales. En México ocurre un crimen de lesa humanidad cada 6 días. Paris Martínez, muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín.
Hola Rubén, buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
Al contrario, muchas gracias por aceptar que nos compartas los principales hallazgos de este reportaje. Si quieres comentar en conjunto de qué trata, digamos, toda la el reportaje completo y qué en particular te tocó reportar especialmente a ti.
Por supuesto que sí, bueno, muchas gracias. Y el reportaje que presentamos a través del micrositio de acceso gratuito y libre permisoparamatar.org es una investigación realizada durante los últimos 3 años por medios de la Ciudad de México y de otros puntos de la República. Participaron Animal Político, participó Lado B de Puebla, Elefante Blanco de Tamaulipas, Amapola de Guerrero, La Silla Rota de Veracruz y algunos más que se me olvidan. Y entonces lo que hicimos este equipo de reporteros y reporteras de todas estas redacciones fue realizar una búsqueda de casos de asesinato y desaparición en los que existan elementos para presumir que fueron crímenes cometidos por las autoridades estatales o federales, es decir, por las autoridades encargadas de instrumentar la política de seguridad que popularmente se conoce como guerra contra el crimen organizado durante los últimos 16 años. Uh-huh. Lo que hicimos fue identificar 1,524 casos de ejecución y desaparición reportados a través de investigaciones periodísticas, comisiones de derechos humanos nacional y estatales, organismos civiles defensores de derechos humanos. Entonces, integramos esta lista y empezamos a ver cuál era el comportamiento y estas formas de violencia instrumentadas por el Estado y cuáles eran los resultados. Y lo que nos encontramos fue que difícilmente se puede asegurar, tal como hacen las autoridades, que cuando ocurren estos crímenes perpetrados por agentes de seguridad pública o de seguridad nacional, son casos excepcionales o son resultado de la operación de manzanas podridas. No. La reiteración, la sistematicidad, su práctica general a lo largo de tanto el tiempo como del territorio mexicano, son evidencia de que estas formas de violencia en realidad son parte de la política misma de seguridad pública, y por eso es que en este reportaje estos crímenes son presentados como crímenes de lesa humanidad, porque desde el año 1952 México es estado firmante de los acuerdos de Ginebra, que son los acuerdos firmados después de la Segunda Guerra Mundial, en la cual se establecieron acuerdos mundiales para mantener dentro de márgenes de civilidad, si esto es posible, los conflictos entre países. Bueno, los conflictos más bien armados. Los acuerdos de Ginebra, firmados por México, solemos escuchar hablar de ellos cuando hablamos de conflictos internacionales, de conflictos entre naciones, pero también aplican para los conflictos armados internos que viven las naciones firmantes, como es el caso de México. Y todas esas reglas de la guerra operan para los conflictos internos y para el conflicto interno mexicano en particular. Y vistos así, es en donde encontramos que pues hay una parte del debate acerca de la violencia y la seguridad que como nación, como sociedad, estamos dejando un poco de lado, que es el de las responsabilidades internacionales que el haber instrumentado esta política genera para el Estado mexicano y para los tomadores de decisiones.
Paris, cuando hablas de recurrencias, es decir, que de estos 1.500 casos, si mal no recuerdo, del universo en conjunto de los casos de homicidios y de desapariciones, ustedes hicieron una base de datos, que por cierto con acompañamiento de data cívica, me parece que de 60.000 posibles casos, y de ese finalmente se quedaron con más de 1.500. Y en esto sí se confirma que ya sea soldados, marinos, Guardia Nacional, fuerzas estatales, cometen desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales, además de tortura.
Así es, y como bien señalas, estas son prácticas que se prolongan, que se han prolongado a lo largo de 3 sexenios, es decir, es una política refrendada por 3 grupos distintos de poder que han ocupado el gobierno mexicano. Para poder identificar estos 1.524 casos, esto es muy importante. Sí. Estos casos que identificamos no son los únicos. El conteo, la lista de casos que nosotros hicimos no es una lista exhaustiva. Hay muchos más casos que no pudimos identificar porque no llegaron a la prensa, porque no fueron y no tuvieron el beneficio de haber sido recuperados por una comisión de derechos humanos y trasladados a una recomendación. No son muchos casos, no están identificados ni siquiera por las mismas autoridades que, digamos, tendrían que combatirlos. Entonces, estos 1.524 casos que identificamos nosotros solo son una muestra ejemplificativa del tipo de violencia que practican las autoridades en México y de su sistematicidad.
Exacto.
Porque si dividimos 1.524 casos entre 16 años, toca a un crimen de lesa humanidad cada semana. Es más, menos de cada semana.
Cada seis días. Terrible.
Paris Martínez.
Entonces, bueno.
Te saluda Jesús Estrada.
Hola,
¿qué tal? Buenas tardes. Quería preguntarte, hay una parte del reportaje que me parece interesante, que señalas que tanto, digamos, en el marco de estas 1.524 historias, se ha demostrado que la violencia, tanto de parte del Estado como del crimen organizado, van de la mano, porque ocurrieron en las mismas regiones y en el mismo periodo de tiempo el aumento de la violencia de los dos mandos, es decir, del legal y del ilegal.
Así es, incluimos en el micrositio una serie de gráficos que nos permiten explicar más claramente este tipo de situaciones, pero efectivamente los datos demuestran que allí en donde la violencia homicida en general aumentó, tanto en el tiempo como en las regiones del país, uh-huh, en esos mismos picos en donde aumenta el homicidio, es en donde aumenta también la violencia del Estado. Es decir, estos dos tipos de formas de violencia, la violencia generalizada, la violencia provocada por la delincuencia tanto común como organizada, incrementa de la mano de la violencia del Estado. Sí, y esto puede tener un montón de significados, pero indudablemente son situaciones problemáticas que se alimentan una a la otra, que se echan aire una a la otra y que sobreviven gracias a que sobrevive la otra.
Así es, Paris, también en una parte del reportaje, bueno, el contexto es que en los casos que han ocurrido en este gobierno, López Obrador responde que en este gobierno las Fuerzas Armadas ya no torturan, ya no masacran, y sin embargo, del universo que ustedes presentan, resulta que 308 de estos crímenes de lesa humanidad ocurrieron en este gobierno, 713 con Peña Nieto y 444 con Felipe Calderón. Es decir, siguen ocurriendo en este sexenio estos crímenes de lesa humanidad.
Por supuesto que sí. Parte del reportaje es analizar precisamente el comportamiento de este delito en los distintos gobiernos y sus distintas perspectivas sobre lo que tendría que ser la política de seguridad. Y aunque las autoridades actuales, tal como hicieron las pasadas, niegan que el fenómeno exista, niegan que el fenómeno persista en el presente, las estadísticas, tanto las que nosotros generamos y mediante esta búsqueda de casos, como las estadísticas oficiales que obtuvimos, demuestran que son casos que siguen existiendo, que se siguen dando, y bueno, ejemplos no nos faltan, ¿no? Tristemente, en este sexenio se han dado casos de ejecuciones extrajudiciales que han quedado, que de las que hemos logrado saber, pues porque se han hecho ejercicios periodísticos para difundirlas, si no serían negadas por las autoridades, pero van varios casos. Y bueno, en este sexenio tenemos el tristísimo caso de los de las decenas de migrantes que murieron en la estación migratoria que se incendió, y que eran personas que no habían cometido ningún delito, que estaban privadas de su libertad de manera irregular y que murieron precisamente por haber sido sometidos a una política de seguridad violenta y poco sensible, poco humanitaria. Pero bueno, particularmente hoy vale la pena hablar del reportaje que se publicó hoy acerca de desaparición forzada, porque hoy es el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, y en conmemoración de este día, hoy, como parte de este reportaje, publicamos un trabajo exclusivo que se remite exclusivamente a la información sobre desapariciones forzadas perpetradas por autoridades estatales y federales. Y bueno, los datos que incluimos no solo provienen de la búsqueda que hicimos, de las solicitudes de transparencia que hicimos, sino, muy importante, del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, que es un documento que ha estado, que se mantuvo oculto durante los últimos 6 años, todo este sexenio se mantuvo como información reservada, y que hace apenas unos días finalmente se publicó, y en este registro se incluyen 426 víctimas, en las que se reconoce que son personas que fueron privadas de la libertad por corporaciones policíacas o militares. Por supuesto que esta lista no incluye todos los casos, pero el solo hecho de que la autoridad haga pública, aunque no se lo anunció a nadie, pero que haya divulgado a través de Internet el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, incluyendo las causas de desaparición, que nos permiten saber, por ejemplo, cuando el perpetrador fueron policías o militares, eso es muy importante. El fenómeno de la desaparición lo venimos denunciando como sociedad desde los años 60, y esta es la primera vez que se presenta una lista oficial de víctimas de las autoridades, elaborada por las mismas autoridades. Los invitamos a que echen un ojo.
Revelan que son, al menos admiten 426, pero que podrían ser, o que hay indicios de que podrían existir otros 353 casos para llegar casi a los 800 casos, ¿no?
Sí, además de esos 426 casos que se incluyen en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, en esta lista elaborada por la Secretaría de Gobernación, el equipo de periodistas que integramos esta investigación, Permiso para Matar, identificamos otros 350 y tantos casos que no están en la lista del gobierno y que, sin embargo, vienen a familiares todos los días demandando presentación con vida de esas personas.
Claro.
Es decir, no son casos traspapelados, no son casos que hayan quedado en el olvido en el tiempo, ¿no? Son casos con una demanda presente de justicia y de verdad.
Y son casos pocos, ¿no, Paris Martínez? Aunque estos son los que lograron documentar en un universo de más de 115 mil desaparecidos, 426, creo que es como pequeña la cifra, ¿no?
Parece pequeña, pero mira, es yo creo que difícil ponderar a partir de números. Un solo caso de desaparición no tendría por qué existir. Pero estamos hablando de cientos de casos perpetrados por el único agente en este conflicto que no tendría por qué cometerlos. Digo, no tendría por qué cometerlos tampoco el crimen organizado.
Claro.
Pero del crimen organizado no se puede esperar nada. Sin embargo, de los agentes del Estado sí están sometidos a una serie de regulaciones nacionales, regionales y nacionales, pero también internacionales, que les prohíben incurrir en estas prácticas como agentes, pero que al Estado mexicano le impide, también le prohíbe incurrir en estas prácticas como política sistemática de operación. Y lo que las cifras, así sean cientos de casos, lo que las cifras demuestran es que hay una continuidad en estas formas de violencia, y que no son casos aislados, sino que se cometen con una reiteración bastante engrasada, bastante sistemática.
Sí, por, ¿no? Como hay impunidad, pues saben que lo pueden seguir cometiendo y hay protección desde los altos mandos, ¿no? Pues te agradecemos mucho, París Martínez, que nos hayas compartido este reportaje. Ya también en nuestras redes sociales vamos a compartir el enlace Permiso para Matar, donde están todos los capítulos con los resultados de estos reportajes que han hecho varios colegas de distintas partes del país. Te agradecemos mucho, París Martínez.
Se los agradezco ya a ustedes y pues invito a los periodistas de allá de Jalisco que retomen allí y se puede descargar la base de datos.
Exactamente, para ver los casos de Jalisco.
Análisis propios regionales.
Muy bien, gracias. Te agradecemos, París Martínez, muchas gracias de nuevo. Buena tarde.
Estaba leyendo.
Nomás comentar ese Animal Político, Amapola, así como Suena, Data Cívica, Lado B, La Verdad, Elefante Blanco, Noroeste también son los participantes en este reportaje.
Estaba leyendo unos datos internacionales para ubicar la situación de México. Ya hemos comentado hasta el cansancio. En Chile, el balance de la dictadura de Pinochet, más de 3.000 desaparecidos. Aquí en México tenemos 115.000. Argentina, 30.000 desaparecidos en las dictaduras militares. México, 115.000. Pero en otras cuestiones también, 10 años de guerra entre guerrillas maoístas y gobiernos en Nepal dejaron 1.000 desaparecidos en 10 años. En la guerra de los Balcanes, en la guerra de civil prácticamente que llevó buena parte de los años 90 allá en la ex Yugoslavia, hubo el balance 30.000 personas desaparecidas, 20.000 de hecho, 20.000 desaparecidos casi en casi una década.
Jalisco.
Lo que hay en Jalisco prácticamente.
Terrible, este es el contraste y los datos duros de la crisis por desapariciones que tenemos. Vamos al corte, vamos a ir a otros asuntos, pues a las confrontaciones ahora entre los bloques de partidos. El bloque opositor ya definió su candidata, será Xóchitl Gálvez. Al regresar le vamos a dar los resultados de que presentó el mismo frente, el comité organizador del Frente Amplio Opositor.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Para terminar el programa de esta tarde damos un giro radical, dejamos a un lado los temas relevantes, centrales, pero también le compartimos esta información, pues que seguramente a muchos les interesará y están al pendiente y tiene que ver con cómo se juega el futuro del país en manos de la política profesional y sus alianzas, sus triquiñuelas, sus enjuagues. Bueno, ayer le compartíamos información de que Alito Moreno, el impresentable dirigente del PRI, le pedía a Beatriz Paredes que prácticamente declinara. Y bueno, ahora ya sabemos que se cocinó dentro del Frente Amplio Opositor, integrado por los dirigentes del PAN, PRI y PRD, es decir, la partidocracia tradicional, lo peor que nos han dado los últimos gobiernos en el país, impulsados por los empresarios y cobijado con cierto careta ciudadana democrática con un comité organizador donde participan ciertos intelectuales académicos, exfuncionarios del IFE. Ellos presentaron este comité organizador, justamente presentó los resultados del segundo sondeo de opinión. Dice, a solicitud de los tres partidos políticos que integran el Frente Amplio Opositor, el comité organizador en pleno acordó dar a conocer el día de hoy los resultados del segundo sondeo de opinión. Hay que recordar que se preveía que fuera el próximo domingo 3, hasta el 3 habían anunciado. Se están anticipando 3-4 días. Al respecto, todas y todos los integrantes del comité se reunieron con las dos empresas encuestadoras responsables de levantar los sondeos de opinión, Reforma y Wise. Las empresas presentaron los siguientes resultados. En el estudio telefónico de Wise, Xóchitl Gálvez obtuvo 59.4% de los votos, la panista, y Beatriz Paredes del PRI el 40.6%.
En el caso del estudio en vivienda que elaboró Reforma, Xóchitl Gálvez obtuvo 56.8%, mientras que Beatriz Paredes obtuvo 43.2%, ahí se acercaron un poco más.
Y ya en la ponderación se obtiene 57.58% para Xóchitl Gálvez y 42.42% para Beatriz Paredes, para una diferencia de casi 15 puntos, supuestamente en la ponderación. La acercaron en una, pero la alejaron en otra. Y dice, una vez que se conocieron los resultados, el comité organizador se comunicó personalmente con las dos aspirantes a efecto de darles a conocer esta información. El comité agradeció el profesionalismo y puntualidad de las dos empresas participantes. Me llama la atención que una de las empresas elegidas sea Reforma, que pues, pues es un medio que claramente ha estado como opositor y quizás por eso lo eligieron, claro, como sea. Pero pues esto marca ya lo que se veía venir, un proceso supuestamente muy amplio donde arrancaron curiosamente más de 30 precandidatos a ser el coordinador del frente opositor y se fueron reduciendo, algunos no ajustaron las firmas, de manera muy, muy pronta, muy expedita, solamente quedó al final en 4, cuando estaba todavía Enrique de la Madrid y Santiago Krill, y hubo las declinaciones y solamente en estos dos, pero claramente toda la cargada estaba a favor de Xochitl Gálvez.
Muy extraño estos resultados también. Había yo leído anteriormente que en el caso del sondeo telefónico, pero en el de vivienda, la cercanía entre ambas era muy, muy, claro, muy estrecha. Ahora veo una diferencia. ¿Quién sabe cómo se hayan arreglado estos números? Siempre podemos dudar, digamos, de las encuestadoras. Tienen una larga tradición de errores a lo largo de nuestro país y más cuando son contratadas por partidos políticos.
Pero está raro porque esto quiere decir que incumplieron sus propias convocatorias, que no van a hacer la consulta. Acuérdate que estaba
la consulta, exacto.
Convocada una consulta.
Ahí donde se supone que Beatriz trae fuerza.
Y que efectivamente ahí está Beatriz Paredes podría ganar porque habría más militancia de priistas que de panistas, pero seguramente la sometieron. Yo creo que esa va a ser la lectura. Bueno, antes de irnos le vamos a compartir las fuertes declaraciones del gobernador Enrique Alfaro, que reaccionó a la segunda carta que dio a conocer el presidente de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Ranauro, el día de ayer, que ayer le compartimos. Enrique Alfaro lamentó la actitud de Dante Delgado tras la segunda carta pública donde dice que su partido no se unirá con otras fuerzas políticas en la elección presidencial 2024. Dijo Enrique Alfaro, lo veo fuera de control y declarando cosas de manera muy desesperada. Ojalá recapacite y reconsidere por el bien de él. Es un hombre que por su trayectoria no merece acabar haciendo estos papeles, tronó el gobernador, dice Nancy Ángeles en su nota en el diario NTR.
Ahí agrega que Alfaro ya no espera opiniones nacionales para definir el panorama político en Jalisco. Dijo, nunca más en lo que me queda de vida y de carrera política volveré a ser presa política de ningún burócrata de partido. También aseguró que la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano no recibe indicaciones desde la capital del país. Las decisiones que nosotros tomemos, las tomamos en Jalisco. Aquí no aceptamos órdenes ni imposiciones de nadie. Eso es lo que él dice, pero obviamente él es el que manda aquí.
Cuando dice, lo veo descontrolado, el cartón de Cucho de hoy en el informador está buenísimo. Precioso. Porque el mesurado, ¿no? Con un huipil, con calcas del PRI, del PAN y del PRD, y supuestamente con un micrófono descontrolado Dante Delgado, cuando habitualmente es la manera en como Enrique Alfaro suele responder muchas veces a los mensajes de la prensa. Bueno, y ya antes de irnos, Alfaro recordó que en Jalisco el Partido Naranja es la primera fuerza política y criticó la confianza de Dante Delgado frente al panorama nacional. Cuando escucho personajes declarar que le pueden ganar al PRI, al PAN y a Morena, lo único que puedo decirles es que en Jalisco yo le gané las veces que quieran, yo no declaro, yo lo hago, así como una autociencia de que ya les ganó a esos partidos.
Que hubo protesta frente a la sede de Movimiento Ciudadano también ayer de parte del grupo La Corriente, que se define como auténticos MC, le exigieron a Alfaro que termine el rapto que mantiene de este partido.
Y solo el posicionamiento de algunos, ya para despedirnos, Pablo Lemus, el presidente municipal de Guadalajara, sigue albergando esperanzas, yo creo que falsas, de ir en unidad por Movimiento Ciudadano, pero tanto con el apoyo de Enrique Alfaro como de Dante Delgado, yo no lo veo como pueda lograr eso, pero es la esperanza del presidente municipal de Guadalajara. Nos vamos, muchísimas gracias por acompañarnos y sintonizarnos, lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara, sigue temporada de libros, luego la programación habitual y mañana lo esperamos a otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Muchas gracias. Luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.